Hace muchísimo tiempo que no hablo de este tema o no doy un sermón del matrimonio. ¿Por qué? Porque el señor Armstrong tampoco lo hacía. ¿Por qué? Porque muchos ministros no hablamos del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos sentimos inadecuados. El señor Armstrong se sentía inadecuado de la educación de los hijos porque tenía problemas con la educación de alguno de sus hijos. Es difícil hablar del matrimonio cuando tenemos problemas en el matrimonio, y todos tenemos problemas en el matrimonio, y sin embargo necesitamos hablar de matrimonio, necesitamos hablar acerca de los principios básicos del matrimonio, y es difícil aún para un ministro ver las cosas claves del matrimonio, los principios claves, y reconocer que en muchos aspectos, al ir haciendo el sermón, uno reconoce que también está fallando en muchos aspectos. Sin embargo, son cosas básicas y son importantes que nosotros recordemos. Esta mañana vamos a hablar acerca de comprendiendo el diseño de Dios para el matrimonio. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2 y siempre vamos al principio, cuando empezamos a hablar acerca del matrimonio, porque es ahí donde Dios instituyó el matrimonio. En el capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15, nosotros leemos: entonces el Señor, Dios, tomó el hombre y lo puso en medio del Edén para que cultivara y lo cuidara. Ahora, desde el principio, nosotros vemos que Dios toma el hombre, lo pone en un lugar donde él va a tener algo que hacer. Lo que tiene que hacer es cultivar la tierra. Tiene que ponerlo en el huerto, ya tiene algo que hacer. Tiene un propósito en la vida. Y su trabajo es trabajar en el jardín del Edén. Era como quien dice, jardinero. Un trabajo con un propósito muy grande. El jardín era muy grande, tenía muchas cosas que hacer. Y estaba el hombre solo. O sea, desde el principio vemos que Dios tiene a Adán ahí solo, trabajando. Ahora, Dios tiene un propósito con poner a Adán ahí solo. Probablemente para que sintiera que le falta algo. Dios no hace nada sin propósito. No lo puso a Adán y Eva juntos desde el principio. Primero creó a Adán y lo puso en el huerto y lo tenía ahí trabajando. Y le dio el trabajo de darle nombre a todos los animales, ¿verdad? Y ordenó, Señor Dios, al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirás. El hombre, desde que perdió el árbol del conocimiento del bien y del mal, está en búsqueda del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no puede, no sabe, no tiene la capacidad de distinguir qué es lo que es bueno y lo que es malo. La gran mayoría de nosotros pensamos, nos sentimos muy listos, pensando que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, cuando en realidad no sabemos. Dios nos lo tiene que revelar. Tenemos que entender eso. El conocimiento del árbol del bien y del mal es algo que Dios concede. No comas de ese árbol para que no mueras. Y el Señor le dijo: no es bueno. Si ustedes leen el libro de Génesis, muchas veces dicen: el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo esto, el tercer día Dios hizo esto, y dijo, y fue bueno. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde, la mañana del primer día, y era bueno. Y leemos, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y vio Dios, y es bueno, y dijo Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y leemos en el versículo 18, y también puso la luna y el sol para que señorara el día y la noche, para que separara la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, porque los días comienzan en la tarde, y la mañana del día cuarto. Y Dios puso los grandes monstruos marinos en el agua, etcétera, según su especie. Versículo 22, antes del versículo 22, al final del 21, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y de repente Dios dice: no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Hasta aquí había dicho 7 veces, y fue bueno en gran manera. Y de repente Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. no es bueno. ¿Sí? Versículo 18. Haré para él una ayuda idónea. Ahora, notamos aquí que Dios le va a hacer a alguien que le va a ayudar. No se va a enseñorar de él, no le va a empezar a decir lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dijo después a Adán, por haberle hecho caso a tu mujer, ¿verdad? La tierra será maldita por eso. Y la mujer no está ahí para decir, es para una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Significa esto que es pecado que el hombre esté solo? Pues de ninguna manera es pecado que el hombre esté solo. Simplemente significa que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el matrimonio, no importa si usted tiene 10 años, 20 años, 30 años casado, no importa el estado de su matrimonio ahora, si está divorciado, separado, si es viudo o si es soltera o es o simplemente está buscando con quién casarse. Algunos tienen un buen matrimonio, algunos tenemos matrimonios que funcionan bien, otros tienen matrimonios que están bajo estrés. Nuestra experiencia con el matrimonio es diferente para cada persona. Y sin embargo, todos tenemos que reconocer que el matrimonio no es fácil. El matrimonio tiene problemas. El matrimonio es a veces difícil. Pasamos por épocas de crisis. Y cuando esto sucede, necesitamos aplicar los principios bíblicos del matrimonio. Todos vemos el matrimonio de diferentes maneras. Un recién casado lo ve de una manera, una persona que ya tiene 30 años lo ve diferente. Pero Dios tiene mucho que decir con respecto al matrimonio. Es un plan general que Dios tiene. Leemos en el capítulo 2, versículo 20, que Dios puso a Adán y puso a Adán nombres a todas las bestias de los cielos y todo animal del campo. Y el nombre que Adán les dio es el nombre que tienen. Es importante ponerle nombre a las cosas. Cuando Dios le pone nombre a las cosas, es que Él es el dueño. Adán, Dios le dijo a Adán que pusiera nombre a los animales, y ese es el nombre que ellos tienen. Y luego en el capítulo 2, versículo 22, vemos que Dios tomó de la costilla del hombre y hizo una mujer. Dios literalmente, físicamente estaba ahí, abrió a Adán, hizo una operación, sacó la costilla, cerró la carne y de la costilla hizo una mujer. Significativo la forma en que Dios hizo la mujer, de la misma carne, hueso, sangre que Adán. El diseño que Dios tiene. Vamos a ver el diseño general que Dios tiene para el matrimonio. Algunos principios básicos. ¿Y por qué no es bueno que el hombre esté solo? Desde el inicio el hombre estaba solo en el huerto para que aprendiera algo, una experiencia, que en su mente cuando Dios trajera a todos los animales, viera que hay dos de ese, uno, dos del otro, y con él volteaba y no encontraba ayuda idónea. Decía, a mí me falta algo. Se sentía solo el hombre. Problema número uno de la humanidad, del hombre desde el principio, es la soledad. Muchas veces uno se casa porque se siente solo. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así es que el estar soltero requiere que uno se sienta incompleto. Adán fue puesto en un ambiente perfecto, temperatura perfecta, animales hermosos, agua fresca, temperatura, todo perfecto. Y sin embargo se sentía solo, no se sentía completo. Dios tenía un propósito, un trabajo, tenía todo lo que necesitaba. Y sin embargo, no era bueno que estuviera ahí solo. Por primera vez, Dios dijo, no es bueno. La soledad. ¿Qué está diciendo Dios con esto de la soledad? Que Dios nunca deseó que el hombre estuviera solo y que experimentara la vida, que viviera la vida, que caminara por el mundo solo. Sino que siempre fue el deseo de Dios que el hombre compartiera su experiencia de la existencia con otra persona. Uno de los propósitos del matrimonio es el compañerismo. El compañerismo. El compañerismo evita la soledad. Y Dios hizo a Adán y Eva, los casó, los unió en un matrimonio. Pero permitió, como les decía, que Adán viera que no estaba completo. Que todos tenían su pareja, la creación, todos los animales menos él. Y Dios hizo una cosa increíble con él. Se dio cuenta que le faltaba algo. ¿Por qué? Para que apreciara a la mujer cuando la trajera, tal vez. Para que viera lo importante que era en su vida. ¿Qué tan importante es el compañerismo con una persona? ¿Qué tan importante es poder compartir la vida con un ser humano, con una persona que se una conmigo, que estemos juntos, que comamos juntos, que durmamos juntos, que compartamos todo? ¿Qué tan importante es? Dios desea que el hombre entienda lo que es esa unión. Génesis 2:21, hizo caer un sueño a Adán y hizo este milagro de formar a una mujer de la costilla de Adán, ¿verdad? Entonces, la trajo al hombre. Y ahí está la reacción del hombre, versículo 23. Dijo Adán, ¡wow! Esto sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, tiene que haber habido emoción ahí. Mucha emoción. ¡Wow! Dios le trajo una mujer hermosa, ¿se imagina? Nunca había visto una mujer. Nunca había visto una mujer antes y de repente aparece entre los matorrales, Cristo ahí del brazo de Cristo de la mano se la trajo, un hermoso espécimen de feminidad, perfecta, hermosa y desnuda. Y dice Adán, envuélvenmela, me la llevo. Y le dice a ella, tú eres la única mujer en el mundo para mí. Y era literalmente cierto. Hermosa. Se enamoró inmediatamente de ella, se identificó con ella, dijo, ahora esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Una sonrisa seguramente en la boca de Jesucristo cuando se la presenta. Ya digo, mi obra maestra es para ti, un súper regalo. Y dijo, wow. ¿Y cuando comienza el hombre a decir, en vez de wow, cuando empieza a decir, au, ouch? Porque al principio empieza wow y después es au. Algo pasa en el matrimonio. Algo pasa cuando comienzan los problemas, cuando esa integración que Dios quiere en el matrimonio no existe. Versículo 24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer y serán una sola carne. El propósito que Dios tiene con el matrimonio es que el hombre sea una sola carne. Y hay un principio muy importante aquí. El hombre necesita dejar a su padre y a su madre en todos los aspectos. No estoy diciendo que deje de honrar a sus padres, pero sí estoy hablando de que es un principio bíblico. Tiene que dejar a su padre, a su madre, esa relación que es importante, deja de ser la relación más importante, llega a ser secundario cuando uno se casa. La relación más importante en tu vida ahora ya no es tu papá, ya no es tu mamá, es tu pareja, y así debe de ser, es un principio. Y cuando las personas no dejan al padre y la madre, comienzan los problemas. Se tiene que dejar a su padre, a su madre. ¿Para qué? Y hay un propósito ahí. ¿Para qué dejan los papás? Es un principio bíblico. Para que sean una sola carne. Y en todos los aspectos, no nada más físicamente, en todos los aspectos. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer. Es curioso que la Biblia menciona que estaban desnudos y que no se avergonzaban porque estaban en completa y perfecta armonía con Dios. No necesitaban tener ropa porque eran esposo y esposa, no había otras personas. Seguramente cuando hubiera habido más personas, Dios a su tiempo les hubiera revelado lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenían que hacer. Pero en estos momentos no necesitaban saber, no necesitaban saber las respuestas a las preguntas que no se habían hecho. Cuando toman el árbol del conocimiento del bien y del mal, tienen respuestas a preguntas que no se habían hecho y se avergonzaron. Y es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Nos avergonzamos, nos escondemos, empiezan los problemas, empiezan problemas entre el matrimonio. Nuestra relación con Dios mantiene nuestros matrimonios unidos, porque cuando desobedecieron a Dios, Adán empezó a echar la culpa a Eva, y Eva, o sea, empezó mala relación. Ya no estaba aquella sonrisa cuando la vio, ahora le estaba echando la culpa por sus cosas que habían pasado, por su malestar. Y Dios nos dice que en un matrimonio hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que retener y algunas cosas que nosotros tenemos que dejar. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Debo dejar atrás a mis padres. ¿Sí? Lo primero. Dios nos dice específicamente que nos unamos con nuestra esposa y que tenemos que dejar atrás a nuestros papás. Es obvio que este principio habría de aplicarse a futuras generaciones, porque Adán y Eva no tenían papás. Obviamente está dando este principio para las futuras generaciones de Adán y Eva, para que entendieran que tenían que dejar a papi y a mami y unirse con su mujer. Y esto, más que geográficamente, está hablando psicológicamente. Es como un nuevo inicio, es como un salir. Es como un bebé que va pasando por el canal del nacimiento y va esforzándose y va sufriendo igual que la mamá, y finalmente sale y rompe la relación, se corta el cordón umbilical y ese es un nuevo ser. Romper la dependencia también con los papás es un tipo de nacer de nuevo. Se corta el cordón umbilical de la dependencia psicológica y física de los papás y empieza uno a hacer su propia vida, a ganarse el dinero, a sostenerse solo. Y es cuando uno se siente solo. Ya que está viviendo uno solo, se empieza a sentir solo, empieza a extrañar. Extraña a la familia, extraña a los papás, pero eso nos lleva a desear buscar la ayuda idónea. Y necesitamos dejar a nuestros papás atrás y buscar una nueva relación, un nuevo núcleo, un nuevo comienzo. El matrimonio no puede crecer sanamente si los hijos no dejan psicológicamente a sus padres. Esto no es geográfico nada más, porque puede vivir uno al lado del otro, no importa. Puedes vivir al lado de tus papás. Tu mamá y tu papá pueden vivir al lado de tu casa y los puede ver todos los días y usted no depende psicológicamente de ellos. No tiene nada que ver con lo geográfico, tiene que ver con lo psicológico. Si el esposo no crea una nueva dependencia, será muy difícil que la esposa deje la relación de sus papás. Será muy difícil que la mujer deje la relación con sus papás. Es la obligación del hombre establecer la dependencia con su esposa, proveer, estar ahí, que la esposa se pueda sentir realmente bien con el marido. Si le falta liderazgo, si le falta esa decisión, si le falta ese imponer su voluntad en su nuevo matrimonio, va a ser muy difícil que la mujer corte la dependencia con su familia. Ella necesita tener una nueva relación de interdependencia con el marido. Y si no existe ese respeto, no existe ese liderazgo, no existe esa profundidad en su carácter, va a ser muy difícil que la esposa lo respete o lo siga como líder. Por otro lado, pueden vivir a miles de kilómetros de los papás y depender totalmente de ellos. No tomar ninguna decisión sin decirle a papi y mami si está bien. Puede tener 50 años y todavía estar consultando a los papás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada día festivo, ¿verdad? Están, en vez de ser una tradición familiar, personal, están con los papás. Como todas las familias en México, los latinos, tenemos la tradición de ir a los domingos, se juntan con la familia, con los papás. Hacen tradición de estar con los papás. A los papás crean esa dependencia también con los hijos, que por qué no viniste y que por qué el domingo y nomás faltaste tú. Y eso no siempre ayuda. Ahora, no estoy diciendo que no honren a sus padres, que no los vean, que no se junten en familia. Eso es bueno y es importante. Pero estoy hablando acerca de la dependencia de los padres. Claro que tenemos que honrar a nuestros padres. Claro que tenemos que visitarlos. Claro que tenemos que honrarlos de esa forma. Pero estoy hablando de dependencia psicológica, ¿verdad? Que tienen que hablarle cada vez que hacen algo para ver si está bien. Que la pareja no debe de tener, ¿verdad? ¿Qué está Dios diciendo? Que la pareja no debe de tener que compartir con los padres de él o de ella esa relación íntima que deben de tener. Hace que los esposos se sientan seguros en el matrimonio. Si no pueden la pareja compartir sus cosas sin hablarle a los papás, crea inseguridades. El esposo se siente inadecuado, la esposa se siente mal. Así que, una vez que se casen, dejan psicológicamente a los padres. Y nunca sucederá si el esposo es un mal líder, si la esposa no lo respeta. ¿Por qué hay tantos problemas hoy en el matrimonio? gran parte de los problemas en matrimonio, gran parte de los problemas entre los jóvenes cuando buscan esposo, es que los hombres no son buenos líderes. Les falta masculinidad, les falta independencia. Son dependientes totalmente de los papás. Totalmente de los papás dependientes. No son más hombrecitos. Tratan mal a la mujer, menosprecian a la mujer. ¿Qué pasa? La mujer agarra ese liderazgo, agarra esa fuerza, se pone más competente, estudia, se hace muy competente en lo que ella hace. Y no respeta al hombre. Y cuando ve al hombre que le falta carácter, que anda con ella por conveniencia, cuando se emborracha, cuando hace esto, cuando hace lo otro, que no tiene trabajo, que no es proveedor, entonces las muchachas se decepcionan y no se casan con ellos. ¿Cuánto más nosotros en la iglesia que las muchachas buscan una persona convertida? ¿Qué buscan? Un hombre convertido, y hay pocos. Pocos hombres convertidos, pocos hombres temerosos de Dios, pocos hombres proveedores. Es esencial para que el matrimonio funcione. ¿Qué más debemos de dejar atrás? Mis relaciones pasadas. Cuando nosotros entramos en una nueva relación, necesitamos dejar nuestras relaciones pasadas. Independientemente de lo que dice Julio Iglesias, de todas las mujeres que he conocido, que no nos olvida, nosotros tenemos que olvidar todas las relaciones pasadas que hemos tenido. Buenas y malas, novios y novias. Todas las relaciones pasadas, corten por lo sano. Y, ay, si me hubiera casado con fulano, ay, si me hubiera casado con mengano. Olvidarse por completo de todo lo que pasó atrás. Olvídense, ya fue ayer, ya pasó. Deben de estar fuera de sus vidas. Deben de enfocarse total y específicamente en su relación actual, en su pareja, en su esposo, en su esposa, totalmente aquí, ahora, 100%. Si no deja las relaciones pasadas atrás, caerá en la trampa de la comparación. Y por eso la comparación es algo que Satanás usa muy efectivamente para destruir el matrimonio. ¿Cómo usamos la comparación para destruir el matrimonio? La mujer empieza a leer telenovelas, empieza a leer acerca de los hombres fuertes y que el cazador y que la arrastró de sus, la levantó en brazos y la llevó en el caballo blanco y se fueron cabalgando al ponerse el sol. Espera un hombre así. Llega el carpintero de su casa todo sucio y gordito con su panza, ¿verdad? Tomando chévere y dice, ¿qué es esto? Y está leyendo la no, está comparando. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres buscan pornografía. Y comparan a la esposa, ¿verdad? Con lo que están viendo, ¿verdad? Y nomás está diciendo, qué mugrero tengo en mi casa. Están comparando. Eso es muy dañino. Eso es destructivo. Va a destruir su matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una mujer más hermosa que su esposa. Siempre va a haber un hombre más inteligente que su marido. Siempre va a haber un hombre más fuerte, de espaldas más anchas, de más guapo, de carácter más, de personalidad más bonita que la de su esposo. Una mujer que tenga piernas más bonitas que las de su mujer, el cabello más largo. Entonces, siempre va a haber algo más hermoso y más bello y mejor y más fuerte que su esposo o su esposa. Tenemos que dejar todas las relaciones atrás, todas las comparaciones atrás, todas las telenovelas y todas esas basuras que se meten en la cabeza, tanto hombres como mujeres, que destruye el matrimonio. Pensamos que no es dañino. Satanás es muy sutil. Siempre habrá personas más hermosas. Siempre estaremos fascinándonos por otras personas. Hace mucho daño. Fantaseando. Fantasear es crear problemas en su matrimonio. Comenzamos a decir, si fuera como fulano, si mi esposa fuera como fulana, si cocinara como mengana, si mi esposo hablara como fulano, si ganara tanto dinero como el vecino, si empezamos a comparar. Si me hubiera casado con fulano, tal vez estaría más feliz. Tenemos memoria selectiva los seres humanos. Nos acordamos de lo bueno y se nos olvidan los problemas que hemos tenido con otras personas. Tenemos que dejar las comparaciones y comencemos a cultivar nuestros matrimonios. Tenemos que reganarnos el corazón de nuestras esposas, reganarse el corazón de los esposos y que su propia relación crezca y se desarrolla. Es un trabajo de toda la vida. Nunca va a llegar a conocer a su esposa totalmente. Dejar atrás todas las demás relaciones, incluyendo la de los padres, es importante para que el matrimonio sea fuerte, que esté sólido. Tenemos que dejar todas las relaciones, excepto la más importante, que es nuestra relación con Dios. ¿Qué más tenemos que dejar atrás? Mis problemas pasados. Soltemos los problemas del pasado. ¿Cuántas veces se pelean con el esposo, con la esposa y empiezan? No, es que tú la vez pasada. Olvídense de los problemas pasados. Es muy dañino. Tenemos que hablar de el aquí y el ahora. Su matrimonio va a tener suficientes problemas como para decir, es que cuando nosotros fuimos novios nunca me llevaste serenata. Ya tiene suficientes problemas su matrimonio como para que le esté recordando lo que hizo desde novios. ¿Te acuerdas que me dejaste esperando en el metro, en el autobús, por una media hora aquel día 16 de junio de 1954? A las 2 de la tarde, estaba enfermo, tenía una uña enterrada. O sea, ya dejen los problemas del pasado. Hay que perdonar. Tenemos que seguir adelante, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que queda adelante. Hacer de su relación matrimonial, de su noviazgo, lo que sea la relación que está buscando, algo sólido, algo fuerte, construir algo nuevo. No traiga equipaje del pasado. Causan muchísimos problemas. Regla número uno en tratar de resolver un problema es, si ciertamente, ¿verdad?, no se pone el sol sobre nuestro enojo, ciertamente que se borren nuestras memorias de las cosas malas que hemos hecho y nos han hecho del pasado. Porque nunca las va a superar. Olvide el pasado, extiéndase al futuro positivo que Dios nos está dando a nosotros. Dejar atrás a sus padres, sus problemas, su culpa, sus resentimientos, su dolor, cualquier otra cosa que se viene arrastrando corto por lo sano. Sigue el matrimonio adelante si hacemos estas cosas. Saque todo esto de su matrimonio o antes de que se case. Debemos de comprometernos a ciertas cosas en el matrimonio. ¿A qué nos tenemos que comprometer? Tenemos que comprometernos primero a un pacto para toda la vida. El matrimonio es un pacto que se compromete con Dios para toda la vida. Y si no puede hacer ese pacto, no se case. No se case. El matrimonio es un pacto que usted hace con Dios para toda la vida. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y serán, ¿por qué deja al padre y a la madre? Para que se pueda unir a la esposa, para que puedan ser una sola carne. Una sola carne. Ahora, una sola carne tiene que ver con muchas más cosas que nada más lo físico. Muchas más cosas que nada más lo físico. Se tiene que unir a la esposa y para toda la vida. Esto explica el por qué Dios tiene, que nos dice, Dios tiene esa regla de que tenemos que dejar a nuestros padres. La relación es para que nos unamos con nuestra esposa. Ahora, esa palabra unión, unirá con la esposa, es muy interesante. La palabra es Dabak en el hebreo. Unirá significa amalgamarse, adherirse a. ¿Ustedes han visto alguna vez lo que pasa si agarran una hoja y le ponen pegamento con la loca y lo pegan con otra hoja y lo pegan y lo sellan? ¿Qué pasa? Si tiene una hoja verde y una roja amarilla y los pegan así y luego ya deja que se seque, trate de despegarlos, ¿qué pasa? No se puede. El amarillo se trae el verde se trae el amarillo, se rompe. Es como amalgar algo, es como sellar algo, es como soldar algo. Si se solda, las dos partes llegan a formar parte del otro y no los puedes separar sin hacerle daño a la otra. Dejas parte de ti allá y te traes parte de allá para acá. Se rompe algo, no se puede separar. Verdaderamente, si adhiere uno cuando uno se casa a esa persona de por vida. Figurativamente significa perseguir o adquirir, convivir con, amalgarse a, seguir de cerca, unirse, pegarse con, como con la loca. No se puede soltar. Así está diseñado el matrimonio por Dios. Solamente hay una causa que usted puede dejar la relación matrimonial. Jesucristo fue muy claro en las causas, las razones por las cuales este terrible situación se presenta. La separación solamente se da cuando hay de por medio inmoralidad sexual. Es la única razón. Es la única razón. La inmoralidad sexual se llama pornea. Si tratamos de separar o romper una relación por otros motivos o razones que esa, el matrimonio va a sufrir. Esto sucede en un divorcio, cada quien pierde algo. Es doloroso, la separación es muy doloroso. Cuando ha vivido con una persona por tanto tiempo, se muere, por ejemplo, queda viudo o viuda, también es muy doloroso. Siempre dejar un poco de sí mismo atrás. El primer compromiso de una pareja nueva debe de ser que nunca, nunca, nunca me separaré o me divorciaré de ti. No te dejaré jamás. Jesucristo fue la relación que tuvo con su iglesia. Jamás os dejaré. Nunca te dejaré. Es la relación que Dios quiere con la esposa, con su iglesia y Él. Nunca los dejaré solos, nunca los abandonaré. Tenemos esa certeza, tenemos esa convicción. Tenemos esa promesa de Dios. Bueno, esa es la promesa que debe de existir. Que quieren leer unas cosas bonitas cuando se casen y que en vez de echarle rollo diga, nunca, nunca, nunca te voy a dejar. Con eso tienes. Eso es importante. El primer compromiso que tenemos es adherirnos con nuestras parejas, sea lo que sea, buenas, malas, salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ahora, algunas personas ya están separadas, algunas personas ya están divorciadas. No estoy hablando de ellas, ya probablemente no hay remedio de estas cosas, ya quedó atrás. Pero los que se van a casar necesitan entender, los que están buscando una pareja, entiendan esto. Y si no, no se casen. Necesitan hacer un compromiso para toda la vida. ¿Ok? Y la única razón por separación es pornea, pecado o de inmoralidad sexual. ¿Qué más tenemos que hacer? Génesis 2:24, por eso dejará al hombre su padre y su madre para unirse a su esposa y ser una sola carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es la búsqueda continua de la intimidad. Génesis 2:24. La búsqueda continua de la intimidad. Ahora no estoy hablando nada más de lo físico. Génesis 2:24 explica por qué el hombre debe dejar a su padre y su madre para unirse y ser una sola carne. La unión del hombre y la mujer tiene obvias connotaciones sexuales, obvias. Están unidos sexualmente, obviamente, y es parte del significado de ser una sola carne. Pero no es el significado espiritual, el significado principal. El significado principal de ser una sola carne es la unión espiritual. Unión física, unión emocional, unión psicológica y más importante que nada, unión espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 23. Génesis capítulo 2, versículo 23. Y el hombre dijo, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer. Fíjense algo muy interesante. Adán le pone nombre a Eva. Así como le puso Dios nombre a Adán y Eva, y Adán le puso nombre a todos los animales, y luego después Dios le dice a Adán que le ponga nombre a la mujer. Y Dios, ¿por qué? Porque es como su posesión. Ahora, nuestra cultura de hoy en día sigue esas costumbres de cierta manera cuando la mujer adopta el nombre del esposo. La mujer es la mujer fulana de tal, fulana, esposa de o mujer de María de Hernández, Marta de Rodríguez, adoptan el nombre. Eso de adoptar el nombre es algo muy importante acerca de la relación nueva que se amalgama en la relación cuando uno se casa. Toma el nombre, forma parte de, le puso nombre a la mujer y dijo, será llamada varona porque salió del varón. La palabra es ish. La palabra varona es isha. ¿Sí? En otras palabras, el hombre y la mujer se identifican tan cerca de que son iguales. Génesis 5, versículo 1. Fíjense cómo dice Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las genealogías de Adán. El día que Dios crió al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los hizo. Y los bendijo y llamó a Adán. Los llamó, fíjense cómo dice, Los llamó Adán. A los dos. Los llamó Adán el día que fueron creados. Los dos fueron llamados Adán. En otras palabras, se identificaron, Dios los identifica como iguales. Los llamó Dios Adán. Ahí está. Génesis 2.23, se llama Isha. Isha. Ishaura. Ahí viene. Isaura, Isha, porque viene de Ish. Se los llamó Adán. Ahí está la genealogía de Adán. Número 3. Tenemos que, ¿qué debo comprometerme a hacer? Cultivar mi vida espiritual. Cultivar mi vida espiritual. Entre más amo a Dios, más amaré a mi pareja. Entre más amo a Dios, más amaré a mi pareja. Porque la relación de intimidad es una convivencia realmente con el Padre y con el Hijo. Y cuando nosotros estamos bien con Dios, vamos a amar más a nuestra pareja. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, vamos a empezar a tener problemas en nuestras parejas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? Empezaron a pecar, tomaron el del árbol y empezaron a tener fricciones entre ellas. La mujer que me diste, ni siquiera yo la quería, tú me la diste. Empieza una relación mal. Echarle culpas, se esconden, hay vergüenza. Cuando nuestra relación con Dios está bien, nosotros estamos bien, estamos desnudos ante Él, felices en armonía completa. Hay un estilo de vida que funciona, hermanos, y nosotros a veces pensamos que hay un estilo de vida que es mejor. Nosotros hemos conocido un estilo de vida en iglesia, hemos conocido principios, hemos vivido una vida que es cercana a Dios y hemos visto las bendiciones que Dios nos da. De repente empezamos a ver, yo quiero vivir mi vida de otra manera, pensamos que hay otra manera de hacer las cosas. Puedo tener una relación con una persona a mi manera, puedo hacer mi vida a mi manera y pensamos que nos va a ir bien. Pero escúchenme bien, tus pecados te alcanzarán, y después te vas a doler, te vas a sentir mal, te vas a sentir arrepentido, te va a dar vergüenza de las cosas que has hecho, de las cosas que te has alejado de Dios, te vas a sentir solo, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir insatisfecho. Y no va a funcionar tu vida. Es cuando solamente cuando estamos en armonía con Dios que nuestra vida tiene significado, que tiene felicidad, que estamos plenos. De otra manera, usted va a estar palpando en la oscuridad buscando algo mejor y no lo va a encontrar. Es posible y a lo mejor es necesario que algunos de ustedes, de los jóvenes, que vayan al mundo y vean y disfruten y vean el mundo y vivan sus errores en el mundo para que se den cuenta de lo mal que está, de lo malo que hay, que no existe nada ahí que lo van a hacer feliz. Y van a regresar a la iglesia, se los prometo. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde tengan lo que tienen aquí, la verdad, el bienestar, su relación con Dios. Esa relación con Dios es lo que necesitamos para no sentirnos solos. La primera vez que se culparon a Adán y Eva fue cuando se alejaron de Dios. El diseño original de Dios para el matrimonio es un plan muy hermoso. Nadie ha diseñado un mejor plan para el matrimonio. Espero que nosotros podamos comprometer a seguir ese diseño para nuestro matrimonio. Que podamos nosotros hacer un pacto con Dios de toda la vida, de buscar una continua intimidad con Dios y con nuestras esposas. Porque tenemos una relación aquí, hombre y mujer, yo y mi pareja. Esa es una relación como cualquiera en el mundo. Todos tienen esa, la base del triángulo del amor es entre hombre y mujer. Puede ser fuerte, puede ser débil, pero cuando el hombre tiene una relación directa con Dios, un contacto directo y estrecho con Dios, y la mujer tiene esa misma relación con Dios, por eso es tan importante encontrar una pareja que tenga esa relación con Dios, entonces la relación estará completa. Es una relación entre hombre y mujer, hombre Dios, Dios mujer, mujer hombre, mujer Dios. Es perfecto. Nuestro matrimonio debe de incluir a tres seres: nosotros, nuestra pareja y Dios. O cuatro seres: Jesucristo y el Padre. Debe de incluir, más bien es un cuadro. Pero nosotros somos parte de esa relación íntima y profunda con Dios. Quiero hablar a los esposos por un segundo. What do women want? Como decía la película, ¿verdad? De Mel Gibson. ¿Qué es lo que las mujeres quieren? ¿Qué es lo que las mujeres quieren? Hacemos bromas. Salió en el internet un libro como de ese tamaño. Me lo mandó mi esposa y estaba así abierto, ¿sí? Así de grande. Decía, el primer manual, resumen de cómo entender a la mujer. ¿Cómo entender a la mujer? Tomo número uno, así. Es difícil. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Cómo comprender, cómo cumplir las necesidades de mi esposa? Les voy a leer aquí lo que dijo Ruth Bell. Algunos de ustedes no saben quién es Ruth Bell. Ruth Bell, ahorita les voy a decir quién es, pero ella decía eso. Ella estaba comprometida a ser misionera, a irse a Tailandia y no casarse jamás. Pero le dio un sentimiento a, si alguna vez me caso, dijo esto: si me caso, mi esposo debe ser tan alto que cuando esté de rodillas pueda llegar hasta el cielo. Sus hombros deben de ser tan anchos que puedan cargar con la carga de la familia. Sus labios deben de ser tan firmes que puedan sonreír, tan fuertes como para decir no. Su amor debe ser tan profundo que se comprometa con Cristo y tan amplio que pueda absorber a todo este mundo perdido. Debe ser tan activo que pueda salvar a otros, tan grande que pueda ser gentil y suficientemente grande para que sea considerado. Sus brazos tan fuertes que puedan cargar a un niño pequeño. Ruth Bell. Ruth Bell es esposa de Billy Graham, uno de los evangelistas religiosos más reconocidos en Estados Unidos de todos los tiempos. Billy Graham, todos han escuchado su nombre. Creo que muchas mujeres cristianas estarían de acuerdo con las expectativas de Ruth Bell con respecto a lo que debe de tener un esposo. Ella buscaba, ella estaba decidida a ser una misionera y no casarse jamás. Nota lo que digo acerca de su hombre. Son rasgos de carácter. Su enfoque principal es en lo espiritual, carácter, cualidades. No, noten que no dijo nada con respecto a qué tan alto es, que está guapo. ¿Sí? ¿Qué es lo que las mujeres desean en un esposo? ¿Y qué debo de hacer para asegurarme de tener un buen matrimonio? Dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente convivid con ellas de manera, con sabiduría, con comprensión, comprensiva, con vuestras mujeres. Algunas traducciones dicen con sabiduría. Convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando honor como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que puede afectar su relación en esa relación directa con Dios es la forma en que usted trata a su esposa. Y Dios dice que vivamos con ellas de acuerdo a sabiduría. ¿Sí? De acuerdo a sabiduría. Esposos, convivid con sus esposas con sabiduría. Sean comprensivos con ellas. Convivan sabiamente con su esposa. Se requiere sabiduría. Y dice Santiago, si alguno falta sabiduría, pida a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido sabiduría a Dios para poder entender a una mujer? Es difícil. Es una tarea de toda la vida. Y no las comprendemos. No sabemos lo que necesitan. No sabemos lo que sienten. No sabemos con lo que se identifican. Si les pusieran los esposos, ¿cuál es el color favorito de su mujer? A lo mejor muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál es el color favorito de nuestras esposas. Yo sí sé, por ejemplo, ¿cuál es el animal favorito? Yo ya sé cuál es el animal favorito de mi esposa, pero algunos de ustedes no saben. Hay muchas cosas que no sabemos. Yo no sé cuál es su color favorito. ¿Color oro? No sé, ¿qué color? ¿Fucsia? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Me doy? ¿Se fijan por qué no hablamos de matrimonio? Todos fallamos. Se requiere sabiduría para poder entender el corazón de una mujer. Dios hizo a la mujer, fíjense cómo dice aquí, convivir comprensiva, con sabiduría con vuestras mujeres como vaso más frágil. No las vemos así. Hoy en día vemos mujeres fuertes. ¿Por qué? Porque los hombres son débiles. Va a sacar personajes como Jack Sparrow que no son masculinos, no tienen liderazgo. No saben lo que quieren las mujeres, no saben lidiar, no saben ayudar a que su mujer pueda dejar a su padre y a su madre para que se una a él. ¿Por qué? Porque no saben nada. No pueden ni proveer. No es un buen líder. Las mujeres se hacen fuertes, se protegen, se aprenden a pelear, aprenden a hablar, aprenden a exigir lo que es bueno, aprenden a exigir que me está robando, que no te me acerques, aprenden a vivir en un mundo violento porque el hombre no las protege. Vivir con ella sabiamente, dando honor. ¿Cuántos damos honor? Me estaba reclamando mi esposa anoche que no le abrí la puerta del coche. Estoy haciendo un sermón, acabo de hacer el sermón de honrar a la mujer y yo mismo no lo hago. Por eso no hablamos de matrimonio. La mujer se acostumbra a abrirse la puerta sola. A lo mejor deberían de quedarse paradas hasta que le abren la puerta. ¿Qué estás haciendo allá afuera? Métete, ábreme la puerta. Ya, métete, súbete, ¿qué está haciendo? El calor, métete. ¿Cuál calor? Si ni clima tenemos. No, estoy esperando que me abras la puerta. Se va a sus nombres, ya me senté, vente. Somos bien comodinos. Ya que te paraste, tráeme un sándwich. ¿Sí o no? No vivimos sabiamente con ellas, nos aprovechamos. Fíjense cómo dice, como coherederas, son coherederas de la gracia de la vida eterna. Vamos a heredar juntos la vida eterna. Es una compañera que Dios nos va a dar, que Dios nos da para ser coheredera. Vamos a heredar el universo entero juntos. ¿Cómo las tratamos? ¿Con honor? ¿Como coherederas? ¿O es la ayuda idónea, debes de ayudarme ahora, verdad? Tráeme de comer. Tráeme, dame, hazme. Lávame, plánchame, hazme. ¡Coheredera! ¡Honor! Nosotros debemos de servirles. Nosotros somos los líderes. La ayuda idónea. Es ayuda, el que debe lavar y planchar y barrer somos nosotros. Ellas deben de ayudarnos, ¿sí o no? El otro día mi esposa me dijo, lavas y planchas, por favor, y lava los platos. Dije, ¿qué tienes? ¿Crees que tienes, tú eres la que dices lo que se hace aquí? De ninguna manera. Primero voy a lavar los platos, y luego voy a barrer, y luego voy a trapear. Lo voy a hacer como yo, no sé creer. Tenemos muchos chistes. Tenemos muchos chistes que degradan a la mujer. Pero en realidad, hablando seriamente, hombres, hablando seriamente con temor a Dios, esta es nuestra responsabilidad. Y si no la cumplimos, nuestras oraciones son estorbadas. Quiere orar y que Dios te escuche, trata bien a tu mujer como vaso frágil. Les voy a dar la tarea esta semana, voy a comprar unos vasos bien frágiles. Quiero que te lo lleves toda la semana a todos los lugares donde vayas, a ver si lo traen en la siguiente semana sin quebrar. O un huevo, les voy a dar un huevo a cada hombre para que lo cargue, ¿verdad? A ver, y le ponga carita y todo, y lo cuide, y todos los lugares donde vayas, a ver si podemos tratar como un vaso frágil. Así es como debemos de tratar a nuestra esposa. No es chiste. Cargue un vaso frágil, ¿qué va a hacer? Lo va a tener que poner en el asiento, abrirle la puerta, ponerle el cinturón, ponerle en un cojincito. Honrar. ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos de honrar la contribución que trae la esposa al matrimonio. Debemos de reconocer que la esposa es una parte importante del matrimonio. ¿Cuál fue la última vez que le dijo a su esposa, gracias por hacer lo que haces en el matrimonio? Gracias por la comida. Gracias por contribuir. Pero no hacemos esto. Es su obligación, esa es su ayuda idónea. Gran parte de la autoestima de la mujer depende de cómo el marido la trata. Si el marido la trata mal, si la toma, no debe de ser esto. Si el marido no aprecia y reconoce a su mujer, ella no será feliz. Si lo hace, será feliz, será contenta, pero le dice, oye, gracias por una comida tan bonita, tan rica que nos hiciste, va a estar contenta. ¿Qué tanto nos cuesta decir eso? Ah, no, somos muy, muy, muy machitos, ¿verdad? Muy, muy machismo. Y que me traiga y me caliente las tortillas y que me sirva y lave los platos. ¿Por qué? Coherederas. ¿Cómo la trata? ¿Cómo le habla? ¿Cómo la ve? Si voy a honrar a mi esposa, tengo que verbalizarlo y hacerlo también en privado y en público. Decirle cuánto lo aprecia su contribución. Darle valor, rendirle valor. Afirmar que es, debemos de afirmar lo que es como esposa, cómo contribuye a la familia, regularmente agradecerle, hacer cosas por ella, agradecer sus esfuerzos. Segundo punto, comprender las necesidades de la esposa, qué es lo que las esposas quieren. Decía Freud, después de estudiar 30 años a la mujer, la intervención en la mente de la mujer, aún no he podido responder a la pregunta, ¿qué es lo que quieren? Después de 30 años, Sigmund Freud. El apóstol Pablo dice que hemos de tratarlas con comprensión, con sabiduría, como vaso más frágil, a diario, convivir con ellas, a diario, dejándolo de atrás, tratando de entenderlo como es la mujer, literalmente viviendo con ellas de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a la sabiduría. ¿Qué tan sabios somos cuando hablamos con nuestras esposas? ¿Cuánto pelea con su esposa? Le falta sabiduría. Crecer en conocimientos de nuestras esposas, en entender lo que necesitan, toma toda la vida. Es como pelar una cebolla. Le quitan la primera capa y hay otra capa. Y le quita esa capa y hay otra capa. Y le quita esa capa y hay otra capa. Y le quita esa capa. Así es la mujer. Tiene muchas capas, es multifacética. Para descubrirlo, necesitamos meternos en su mente, convivir con ella, que se abra con nosotros, que nosotros nos abramos con ellas para compartir cosas profundas. Las mujeres tienen muchas cosas que compartir y no lo hacen porque no se sienten en un ambiente para poder platicar. ¿Por qué? Porque los maridos no las escuchamos. Es como abrir una puerta y encontrar otra puerta. La mujer tiene muchos niveles y muchos de los niveles son emotivos, emocionales. Explorar el conocimiento, los deseos, los pensamientos íntimos de una mujer es un proceso de toda la vida. Conozca a una mujer, a su esposa, mejor que nadie, es el proceso de toda la vida. Tercer cosa que tenemos que hacer, comprometernos a reconocerla como coheredera. Pedro dice que reconozcamos como vaso más frágil, como coheredera de la gracia. No es su jefe, no es su gobernador, no es su rey, su amo, su dueño. Es su esposo, su compañero en esta peregrinación por la vida. Eso es cierto en cada área de la vida, especialmente en lo espiritual. Es su hermana en Cristo. Es su hermana en Cristo, coheredera de la vida espiritual. Efesios 5:21 nos dice algo muy interesante. Dice, sujétense el uno al otro, sujetándose unos a otros en el temor de Dios. Es el triángulo que estábamos viendo. Es una sujeción del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Porque, no, yo no me sujeto a ella, no, ¿por qué? Dios dice que lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso es el diseño de Dios para el matrimonio, sujetándose unos a otros en el temor del Eterno. Y luego viene hablando de la relación de cada quien. ¿Sí? Y luego hablamos de la relación de cada quien. Sujétense unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres. Viene hablando de la responsabilidad de la mujer, luego hablando de la responsabilidad del hombre, pero comienza con Efesios 5:21 que dice que nos sometamos unos a otros como coherederos. Si eso no existe, el matrimonio no funciona. No funciona. ¿Cómo veo la vida matrimonial? No significa que no existan papeles, roles específicos en el matrimonio. Lo que significa esto es de que para que esos roles y papeles funcionen, debemos de estarnos sujetos unos a otros. Y el líder es el hombre. La ayuda de todo lo que se tiene que hacer es la mujer. Somos iguales ante los ojos de Dios en lo espiritual. El rol es diferente. El valor, la posición, la herencia es igual. Por eso los tenemos que sujetar. ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi esposa? Necesita, primero y más importante que todo, afecto, cariño, amor, palabras, besos, abrazos. Es lo que necesita. Es que yo no soy así. Pues no te cases, entonces. No te cases, porque la mujer te va a exigir afecto, te va a exigir que la ames. No nada más me beses, no nada más te me arrimes, bésame, ámame. No nada más me hables, platica conmigo. No nada más me oigas, escúchame. No nada más me veas, obsérvame. No nada más me comprendas, nada más me entiendas, compréndeme. No nada más veas lo de afuera, ve mi corazón. No nada más me dictes, platícame. Habla conmigo, comparte. La mujer quiere compartir. Siéntase con una mujer a ver una película y está. Ya me he cansado de decirle muchas veces, ya no me interesa dónde salió ese cuate en otra película. Es que salió en esta película y está casada con fulana de tal, y está casada con mengano y tienen dos hijos, y que mira que salió con Arnold Schwarzenegger una vez, y que qué sé qué, y que esa es la hija del otro, que no me importa, no me importa que es el malo, es todo lo que quiero saber, lo va a matar y ya se acabó. Pero estás viendo la película y estás como decir, ya, o sea, no, ¿qué quiere? ¿Quiere compartir? ¿Quiere hablar? Es importante. Ya le he dicho muchas veces, lo sigue haciendo. Ya estoy tratando de convivir con sabiduría. Ya oré al respecto. Ya entendí. Necesita hablar, está compartiendo. No estamos viendo una película, estamos compartiendo la vida. Y ahora le pregunto, ¿y quién es ese? ¿Dónde salió? ¿En qué película salió? Y ya me estoy aprendiendo los nombres de los caracteres de las personas, de los actores en las películas. Estoy aprendiendo, estoy apuntando. Porque eso es vivir en sabiduría. ¿Dónde salió este? No, hombre, ¿sabías tú que también salió en este? Ah, ¿de verdad? A ver, apaga la tele tantito, pon en pausa y platicamos. Es lo que ellas quieren, necesitan afecto, necesitan compartir. Cuando matrimonios están viviendo juntos, pero no conviviendo, se afectan. Cuando mostramos nuestro afecto a nuestras esposas, mandamos un poderoso mensaje que dice, eres importante para mí. Efesios 5:28, así también los maridos deben de amar a sus esposas como sus propios cuerpos. Usted le da de comer a su cuerpo, lo baña, se rasca la espalda, se rasura. Así como cuida a su cuerpo, debe de cuidar a su mujer. A ver, no se rasure, no se limpie las orejas, no se suene la nariz, no se bañe por un día. Se va a sentir mal. Bueno, si trata a su mujer así, ¿cómo se va a sentir? Tenemos que cuidarlas, ver por ellas a diario, continuo afecto. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Dice el capítulo 29, versículo 29, quien lo que la cuida, así como Cristo la iglesia. ¿Cómo cuidó Cristo la iglesia? Se sacrificó por ella, se sacrificó por ella. O sea, hizo cosas por ella, mostró su amor en lo que hizo. No nada más flores y los hombres somos bien sonsos, pensamos que hay con unas flores y una serenata es todo lo que la mujer necesita. No necesitan las flores. Necesitan lo que las flores significan. Las mujeres se fijan en el tipo de color de la flor y qué flor me mandó y la flor significa esto y cuántas me mandó y dónde, de dónde y cuándo las compró. Y, ¿sí? Todo esto, todo tiene significado. El color, ¿qué dice la nota? Ah, la nota, fíjate cómo dice la nota. Dice, está diciendo, no me importas. O verdaderamente me ama. Aunque le regale un pétalo, mira, me lo encontré allá en el parque Fundidora y te lo traje. ¡Ay! Se van a derretir. ¿Por qué? Porque te acordaste de ella. La cantidad no es importante, la intención, no puede mentir a las mujeres, no puede fingir amar, necesita quererlas porque tienen como un sexto sentido, unas parabólicas, así, pip, 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 detectan las mentiras. No les puede mentir a una mujer. Necesita saber y vas a ver si la amas de veras o no, por las cosas que dices y haces, por la mirada de tu ojo. Dice, me estás mintiendo, ¿verdad, malandrín? Tienen un sexto sentido. Nos tenemos que dar cuenta, tratar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo podemos hablarle a las mujeres? Les voy a dar la clave y por eso apréndensela, porque es como caen redonditas. ¿Cuán hermosa eres, amada mía? ¿Cuán hermosa eres? ¿Sí? Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Tu cabellera como rebaños de cabras que descienden del monte Gilgal. ¿Qué mujer puede resistir las palabras románticas? ¿Eh? Ninguna. Eres como rebaño de cabras. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas. Fíjate, además, se derriten. Ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Sus labios son como hilo de escarlata y su boca encantadora. Sus mejillas como mitades de granada detrás del velo. Su cuello es como la torre de David edificada sobre hileras de piedras. Miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de valientes. Oh, se derriten con eso. ¿Cómo puede resistir? Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela que pasean entre lirios. Esas son palabras de otro tiempo. Cantar de los Cantares es de otro tiempo, pero ¿saben qué? Son palabras que significaban cosas bonitas. Un rebaño era algo hermoso, la mujer podía apreciar eso, decía, era algo halagador. Hoy en día tenemos que buscar nuestro propio idioma que nuestra mujer entienda. Eres como un refrigerador de 10,000 pesos blanco de dos puertas, hermoso, caro y fino. Que enfría su tiempo y nunca se descompone y la garantía nunca se acabe. Eso sí lo puede apreciar. Eres como un microondas que nunca se descompone. Siempre estás calientita y das cosas buenas para comer. Lo tenemos que encontrar, cada quien sabe lo que a su mujer le gusta. Tenemos que encontrar, por eso dice con sabiduría. ¿Qué más necesita la mujer? Necesita conversación. Conversación, hermano, significa atención verbal. Filipenses 2:4, no buscando lo suyo propio, sino también lo de los intereses de los demás. Necesitamos dar conversación a nuestras esposas, platicar con ellas, no nada más oírlas. Y tercero, honesta apertura. Los labios mentirosos son abominación del Eterno, pero los que obran fielmente son su deleite. Tenemos que aprender a hablar la verdad, no mentiras. Dios aborrece a los mentirosos no estarán en el reino de Dios. La mujer necesitamos ser abiertos con ellos, compartir con ellas con la verdad. Y lo más difícil para un hombre y lo que más miedo nos da es compartir con nuestras esposas lo íntimo. Lo íntimo. Nosotros no podemos hablar de nuestros temores, las cosas íntimas. Necesitamos conversar con ellas. No mientras checa sus correos, no mientras está viendo la televisión, no mientras está viendo otra cosa. Necesitamos escucharla, verla en los ojos. Y sinceramente, tiene que ser sincero, sentirlo, abrir. Amor es interesarse por los demás. No buscando lo suyo propio, sino también lo de los demás. En honesta apertura. Y cuarto, las mujeres necesitan seguridad financiera. Necesitamos poder proveer para nuestras esposas. Necesitamos traer dinero a la casa. Necesitan saber que se va a pagar todo lo que tenemos que pagar. 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. ¿Qué palabras tan duras para el que no sabe proveer? La necesidad, no estoy diciendo todo lo que quiera, estoy diciendo todo lo que necesita, debemos de proveer. Yo no proveo todo lo que quiere, pero sí todo lo que necesitamos para vivir, yo lo puedo proveer. Es lo que debemos cada hombre poder decir.